Heredia. Vamos a analizar nuestro comité de dirección. Seguimos con Juan Lago, con Javier Heredia Lotería. ¿Os ha tocado Heredia Lago?
Sí, sí, pero hemos venido. Hemos decidido, venga, va.
Podría ser venir a celebrarlo.
Vamos a celebrarlo
a darnos, a darnos envidia, yo qué sé, o a no contarlo, ¿eh? No contarlo, que muchas veces es mejor no contarlo.
Yo no lo sé, Rubén, no lo he chequeado. Yo intuyo que no. Porque,
no te ha llamado nadie.
Nadie me ha llamado para
ir. Igual han huido. Igual han huido.
Te vas a encontrar una casa vacía haciendo eco.
Sí,
a la vuelta.
Sí, vamos.
Vamos a ver, lo que yo doy son
fotocopias. Y una lata allí para cenar.
Lo que yo doy son fotocopias y me quedo con los originales.
Yeah. Mira.
O sea, tú controlas el flujo de la información, digámoslo así.
Lo que controlo es el flujo de dinero.
Efectivamente. Javier Sataluz, economista investigador de Essex en Reino Unido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Si a Juan Lago le toca algo de lotería, que todavía no lo sabe, ¿dónde lo tiene que invertir? ¿Qué hacemos con ese dinero de la lotería? ¿Qué es una buena opción para invertir ahora mismo?
Pues si quieres empezamos por esto, por las opciones de...
¿Te ha tocado a ti? No.
No, que va. No, en ese... Esto no es...
Habría molado, ¿eh?
Hombre, hubiese estado bien decir, no, vengo aquí con el décimo del gordo, del segundo premio,
y deciros
o así, ¿no?
Dónde lo había invertido.
Yo vengo por aquí, os lo digo, mira, tomad. digo, lo veréis, pues no lo cataréis, ¿no?
Habréis hecho fotocopias.
Claro, habréis hecho las copias, ¿no?
Aquí hay mucho objeto romo con el que golpear una cabeza.
Sí, ¿verdad?
Sí, bastante.
Pues vamos a ver, yo creo que hay dos cosas en esto, Rubén. Si te parece, empezamos por la parte del dónde invertir o uno de los o cómo, sobre todo más que el dónde, sino cómo hacerlo. Es decir, eso yo creo que es la parte importante. Y luego la otra, permíteme, que es cuando hablemos de loterías. Loterías es un elemento importante dentro del Estado, como sociedad estatal y tal. Vamos a explicar por qué no tiene impacto sobre el déficit, a pesar de que pueda recaudar más, a pesar de que pueda dar más premios, devoluciones, las series de los décimos que no se venden, etcétera. Pero empezando por el principio, vamos a ver, yo creo que hay que hacer varias cuestiones iniciales, ¿no? Para decidir dónde invertir y cómo invertir. La primera es si a la persona que le ha tocado, por ejemplo, supongamos hay alguien, oyentes de Roquetas de Mar, que le ha tocado el gordo de la lotería de este año, supongamos que a estos oyentes que les ha tocado resulta que parten de un nivel de riqueza muy bajo. ¿Qué ocurre? Que al tocarte el décimo, esos millones que de golpe van a tu cuenta corriente genera un efecto riqueza que es difícilmente gestionable. Es decir, yo creo que lo principal cuando uno le toca la lotería o cuando uno recibe una inyección de dinero mucha y en poco tiempo es gestionar ese efecto riqueza. Es decir, uno se encuentra con que de pronto es mucho más rico de lo que lo era el día anterior. Y por tanto, el entendimiento y sobre todo la racionalidad a la hora de tomar decisiones es algo que es muy difícil de sostener, ¿no? Entonces uno se vuelve un poco, en algunos casos se vuelve tarumba, en otros casos tiene una serie de, o sea, tiene sobre todo una mala gestión del efecto de riqueza. Entonces la mala gestión del efecto de riqueza hace que empíricamente lo que observamos en el caso de España, sobre todo pues donde tenemos una capilaridad enorme del sistema de loterías, es que a quien le toca la lotería le dura ese premio menos de un año. Se lo pulen, es decir, entonces hay dos formas de pulírselo. Una es derrocharlo completamente y otra es cancelar deudas. Por ejemplo, cancelar hipotecas, el préstamo del coche, cosas de este tipo. Entonces, en esto hay un peligro que es importante. No solo hay que destinar ese nuevo ahorro, ese premio que uno le ha tocado, a cancelar las deudas, sino que ahí lo importante es el cómo hacerlo. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que cancelar una deuda no es gratis. Es decir, la cancelación de una hipoteca tiene unos costes que son mayores si no ha llegado al periodo de maduración de la hipoteca. Entonces, el problema nos encontramos cuando en menos de un año te has derrochado el premio porque no has sabido gestionar ese efecto riqueza, te has vuelto, te has puesto a comprar mil historias, a hacer viajes, a hacer de todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como no has sabido gestionar el efecto riqueza, te pules el dinero y por tanto ya no hay dónde invertir porque ya te lo has gastado. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es el dónde. Entonces, dependiendo del perfil de la persona a la que le toca el premio, y particularmente si esa persona viene de un nivel muy bajo de riqueza, de que nunca ha tratado con un activo financiero más o menos normal, lo que sé, nunca ha invertido en bolsa, nunca ha invertido en renta fija, nunca ha invertido en un fondo de inversión, sino que son todavía gente pues que lo poco que tiene lo tiene en un depósito o simplemente en cuenta corriente, en esos casos entran otras variables, que es la edad de la persona, las cargas familiares, es decir, si esa persona pues tiene familia o no, el horizonte temporal, es decir, si esa persona está pensando en el presente, pues la inversión que tendrá que hacer de ese dinero tendrá que estar enfocada al corto plazo y no al largo plazo. Entonces, esas variables entran en juego para decidir dónde lo inviertes. Hay una mala guía siempre, que es tenemos la llamada de los familiares para darte la enhorabuena de que has ganado el gordo, el segundo premio o cualquiera de los premios de la lotería. Pero es que la siguiente llamada que tienes es el director de la sucursal de tu banco para decirte, oye, espera, no hagas nada con el dinero, que lo vamos a repartir de tal forma, vamos a hacer tal. Cuidado con esto. Y cuidado con esto, ¿por qué? Porque uno que pasa de golpe, o sea, alguien que pasa de golpe de un depósito, como mucho un depósito a plazo, una cosa, productos de ahorro bancario tradicional, al mercado financiero puro y duro, nos podemos encontrar de que o pierdes el dinero porque te lo has pulido, porque te lo has derrochado, o dos, lo pierdes porque inviertes con mala cabeza. Vale. Esa es un poco la composición de las piezas, ¿no? Entonces yo creo que
¿Qué es lo que más nos puede dar ahora mismo? ¿Más rentabilidad nos puede dar ahora mismo? Dependiendo un poco también el riesgo, eso que se dice siempre, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a perder?
Claro, vamos a ver, ¿cuánto está en este momento? Cualquier inversión medianamente sofisticada que se pueda hacer ahora mismo, lo que estamos sometidos es a una enorme volatilidad. Entonces, si la persona es de estas típicas que se pasa el día, antes era el teletexto, ahora con internet o con tal, mira, oye, es que la bolsa hoy ha caído un 3%, es que a lo mejor mañana no, es que ha caído un 4%. Entonces, si son gente demasiado obsesiva con los datos del día a día, mal vamos. Entonces, retírese de ahí. Es decir, si usted va a estar incómodo diciendo ¿qué pasa con mi dinero?, pues prefiera usted otra alternativa que le dé menos rentabilidad. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tienes en este momento?
¿Dónde estaría esa alternativa?
En este momento jugamos con dos cosas. Una, con bonos a largo plazo. Es decir, hay que jugar la subida de tipos de interés. Entonces, la mejor forma, y la que antes era una estrategia hace un año prácticamente suicida, ahora ya lo de suicida ya ha ido ya un poco ya a lo temerario, y de lo temerario ya va a lo valiente, ¿no? Ya vamos yendo a grados inferiores de la escala, que es deuda a largo plazo. Y si además está en diferente divisa, mejor. Es decir, de invertir en dólares en este momento, por ejemplo, un bono del Tesoro americano a 30 años, en este momento, con el recorrido de subida de los tipos de interés, es una apuesta importante. Pero claro, hay que saber cuáles son esos dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? Por un lado, cuál puede ser la evolución del precio y cuál es la evolución del cupón. Entonces, tú partes de un nivel, de un cupón bajo, es decir, porque ha habido una caída muy importante de los tipos de interés en las emisiones de los bonos. Sin embargo, cuentas con el otro efecto, con el efecto precio, es decir, cuentas con que si no lo mantienes a vencimiento, es decir, no suele ser habitual que una persona que compra un bono a 10 años o un bono a 20 o a 30 lo mantiene hasta vencimiento, o sea, salvo que sea un fondo de pensiones muy, muy, muy específico, algo de estas características, ¿no? Entonces, ahora mismo, jugar es la subida de los tipos de interés a través de la renta fija, es una jugada que es arriesgada, pues obviamente es arriesgada, pero es que lo es incluso menos que, por ejemplo, hacer una cartera de bolsa europea en este momento. O sea, ahora mismo alguien me pide que haga una cartera de bolsa europea y yo, sinceramente, no sé por dónde entrar. Es decir, no sé dónde, porque se me han descolocado todos los esquemas. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, España, una cartera en bolsa española, tienes a 5 valores que te van a jugar en contra en los próximos meses sí o sí. Es decir, Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Iberdrola, todos ellos. Riesgo bancario, riesgo político después del resultado de las elecciones en España. El riesgo Latam, Brasil particularmente, es decir, ahí están todos. Entonces, el problema es que esa conjunción de riesgos hace que sea enormemente difícil construir una cartera de bolsa española, porque de los 35 valores del IBEX, esos 5 condicionan a los otros 30. Es decir, las correlaciones que hay con los otros 30 valores son enormes. Entonces, uno dice, bueno, vamos a meter técnicas reunidas, Gamesa, Amadeus, IAG, algo por... Vamos a ver, vamos a jugar un poco el tema del petróleo con técnicas. Decir, bueno, pues vamos a jugarlo ahí un poco. El renovables, como bien comentaba Javier en la anterior hora, que era la apuesta por la ecología, por el cambio climático, por todo esto... Es decir, en este momento hacer una cartera de bolsa española es algo, sobre todo con riesgo alto, pero con mucha volatilidad. No confundamos esos dos conceptos. Es decir, una cosa es el riesgo que tiene esa cartera y que tienen esas inversiones, y otra cosa es la volatilidad. Entonces, la volatilidad la vamos a tener muy controlada en estos tiempos, porque primero, no sabemos lo que va a pasar en España. Dos, entran en vigor normas regulatorias enormemente importantes para el sistema bancario y para el asegurador a partir del 1 de enero. Entonces, luego a eso sumamos el petróleo, a eso sumamos el BCE, que no sabemos qué va a hacer, si va a seguir por el mismo camino o va a cambiar de rumbo en alguna historia. Es decir, el problema es que de todo lo que hay, descartas renta variable. Descartas renta variable para ese tipo de perfiles. Descartas, bueno, ya divisas y commodities, ya ahí quien opera es un profesional. O sea, ya pedirle a alguien que parte con 1.000 euros en el banco y que se encuentra con 3 millones de golpe que se metan divisas, eso es un auténtico suicidio. Entonces, descartando todo eso, ¿qué te queda? Te quedan fondos de inversión, invertir en renta fija a través de fondos, que es una alternativa bastante eficaz, y luego por el otro lado, pues te queda directamente comprar una cartera de bonos, pero claro, con ese riesgo de que juegas la subida de tipos, pero también ahí tienes el que tienes que aguantar el estómago.
Hola, Aurelia, ¿qué harías con el dinero? Vamos a ver, aparte de salir corriendo.
No, yo no salgo corriendo. Vamos a ver, el tema está en que todo el mundo, cuando le dice otra lotería, la frase es: ¿qué vas a hacer? Y todo el mundo dice: tapar agujeros. Es lo que absolutamente dice todo el mundo. Entonces, lo que Javier ha dicho muy oportunamente es: tapar agujeros, piénsalo. Yo lo que recomendaría a alguien que le tocan 3 millones de euros, como una cifra así al azar, es que primero que no salga corriendo, que se siente, que yo creo que hacer una cartera, sobre todo una cartera que tú estés cómodo con ella, que la comprendas. Si tú lo que comprendes, porque tu nivel educativo o tu preocupación por el dinero es comprar pisos y alquilarlos, pues quédate en eso. O sea, no te marees con rentas fijas variables y con si las commodities, el cobre va a subir en Londres o no. O sea, si tu comodidad es que los pisos, pues compra pisos. Si tu comodidad, si tú eres una persona que tienes más conocimientos financieros y te gusta, porque lo que vas a tener es tiempo y no puedes dedicar a lo que quieres, pues dedícalo a algo. Yo, de todas maneras, y lo digo por experiencia con personas que conozco que tienen un nivel de patrimonio y de renta alto, yo me gusta hablar siempre de tercios, como las herencias, bueno, pues los tercios. Porque básicamente, en mi experiencia, los tercios a veces son mitad y dos cuartos, etcétera. Pero básicamente la gente tiene un tercio en productos ultra seguros, o que aparentemente son ultra seguros, esos bonos a largo, que generalmente se lo gestionan expertos, sí. O sea, cosa muy, muy segura. Luego, otro tercio a medio riesgo. Por ejemplo, la propiedad, que todo el mundo piensa que la propiedad es segura. Bueno, propiedad segura, ya hemos visto a base de burbujas que explotan, que la propiedad es segura hasta X. Pero bueno, es ese riesgo medio, porque es verdad que un piso siempre valdrá algo. Los activos, el problema es hacerlo líquidos. Pero si tu problema no te vas a embarcar a un nivel de renta o nivel de gasto, que necesites mucho líquido, que es el gran... Yo creo que por eso la gente pierde el dinero, porque más que nada no sabe gestionar sus ingresos y sus gastos, porque sus gastos suben muchísimo en cosas que quizá no deban. Y luego un tercio es un poco la locura. O sea, eso es lo que hace la gente conozco dinero. Es el riesgo alto. Que el riesgo alto puede ser hacer el sueño de tu vida de poner tu propia empresa en algo que de verdad te gusta. Porque es que yo siempre he querido tener una empresa de dibujos animados. Pues haz una empresa de dibujos animados y si te sale mal, pues chico, pues siempre puedes volver a alquilar pisos. Pero es un poco lo que mi consejo amigable a alguien que le han tocado 3 millones de euros. Bueno, y que me llame, que le voy a querer mucho.
Juan, ¿qué harías tú?
¿Yo con 3 millones de euros?
Bueno, con el dinero de la lotería o con lo que fuera.
No, bueno, yo con 3 millones de euros lo dividiría... Vamos, si yo tengo plata para 3 millones de euros. Yo sí, dividiría ya. Un...
Señor, como decía, que él dame la oportunidad de demostrar que el dinero de la lotería no me va a cambiar la vida, ¿no?
Bueno, yo las deudas que tengo las dejaba como están, que se están pagando muy bien y me estoy desgravando lo que me tengo que desgravar. eso lo primero. O sea, no tengo ninguna queja con mis... De hecho, agradezco a los bancos que me la dieron en su día. Me estoy desgravando, o sea, que fenomenal. De esos 3 millones, un tercio lo invertiría en inmuebles, para inmuebles más de alta rentabilidad. O sea, tardaría, que puedo alquilar muy fácilmente. Y que luego además sean fáciles de vender. O sea, serían pues inmuebles, apartamentos de una habitación, seguramente en Chamberí, Salamanca. Es decir, tengo bastante localizada más dónde sería. Luego, otro tercio lo invertiría en materias primas relativamente poco volátiles. Es decir, oro, plata, diamantes y quizá algo más. Pero entre esas tres sería el 80% de ese tercio. Y luego el otro tercio, pues como dice Javier, me iría a un banco. Además, conozco el que era asesor mío en Citi, que trabaja en otro banco, y le diría, pues oye, llama Jesús.
Aquí te traigo esto.
Hazme la multiplicación de los panes y los peces.
¿Qué se puede hacer con esto?
Que es lo que les pedimos, además.
Oye, permitidme que enseguida vamos a hablar de los... Ya hemos hecho balance de 2015, aunque Javier nos tiene que contar luego su noticia económica empresarial, que ya tiene seleccionada. Nos cuenta José Antonio también lo que han dicho los oyentes y hablamos de los riesgos que tiene la economía para el año que viene, pero dejarme que saludemos 8:22 minutos de la tarde, presidente de CEPIME, Antonio Garamendi. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente.
Muy buenas tardes, Rubén.
Bueno, feliz Navidad y todas esas cosas, por si se me olvida al final, desearle feliz Navidad y feliz año, ¿eh?
Bueno. Igualmente.
¿Qué balance hacen las pymes, señor Garamendi, de 2015?
¿Qué balance hacemos de las pymes? Bueno, yo creo que empezamos un año más complicado, hemos acabado el año desde el punto de vista económico bastante mejor. Bueno, pues el año pasado el crecimiento de la economía no llegó al 1,5. Este año vamos a llegar al casi 3,3. Yo creo que en sentido muy bien, muy bien. Lo que pasa es que el viento nos soplaba muy a favor y en estos momentos pues parece que el viento está tornando y no sabemos bien por dónde va. Y lo que es muy importante para cualquier navegante es saber si tienes que ceñir, si tienes que ir de popa o tienes que ir de aleta. Por tanto, ya estamos a la espera de a ver qué pasa tras lo ocurrido el domingo, claro.
¿Ese es el mayor riesgo que tenemos ahora mismo para el año que viene, señor Garamendi, la inestabilidad política?
Desde luego, yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo creo que si algo es necesario en estos momentos en España es la estabilidad, que es la base fundamental para que cualquier persona, para que una empresa funcione, para que los inversores inviertan, para que todo el mundo estemos a gusto trabajando en el día a día, ¿no?
La única solución a esa inestabilidad ahora mismo pasa por un pacto PP-PSOE.
No lo sé. Yo creo que hay muchas posibilidades. Es decir, puede ser esa, puede ser un pacto PP-PSOE-Ciudadanos, puede ser un gobierno en minoría, pero con una abstención de los otros dos partidos a la hora de la investidura. Yo creo que hay una cosa buena y es que los presupuestos están aprobados para el año que viene. También eso significa que incluso podría haber una prórroga para el siguiente. Por tanto, desde el punto de vista de esa estabilidad se podría dar. Yo creo que los españoles, si se hace una reflexión un poco más tranquila después de lo ocurrido el domingo, han votado centralidad y han votado moderación, y lo que han votado sobre todo es diálogo, y eso está en manos de los partidos políticos, de los responsables públicos políticos, de hablar y llegar a acuerdos. Es decir, nosotros este año, cuando me hablabas de qué tal ha sido el año, nosotros este año los sindicatos, los empresarios, nos hemos sentado en la mesa, hemos estado mucho tiempo hablando, pero hemos llegado a hacer el ANC, el acuerdo de negociación colectiva. Bueno, pues yo creo que ahora les toca a la clase política sentarse y darnos una solución al país, porque lo que sí creo que sería muy mala noticia es que se tuvieran que repetir las elecciones.
En cuanto a retos para el año que viene, señor Garamendi, para las pymes, se me ocurren, por ejemplo, algunos, los que me dejo que serán muchos. Está, por ejemplo, el tamaño de las empresas, que es algo que siempre se habla en España, los costes que soportan el tejido empresarial aquí en nuestro país. Está también la unidad de mercado. ¿Qué más me dejo?
Hombre, yo creo que el último que acabas de decir me parece determinante. Es decir, la unidad de mercado es básica para las pymes. Y además, tiene poco sentido que cuando en estos momentos, además, todas las decisiones potentes, como es la nueva era digital, que va a ser un tema, yo creo que es uno de los retos fundamentales de las pymes, de cualquier empresa, es la digitalización de las empresas, industriales, no industriales. Es regulación europea, cualquier regulación energética, que son costes fundamentales para la industria, es regulación europea. Cualquier tema medioambiental, que es definitivo también para el crecimiento de estas empresas de las que hablamos, es regulación europea. Es bastante absurdo ver en España que cada uno es de su región y de su pueblo, y con la fragmentación en muchos casos que se está viendo en el Parlamento o de ciertos grupos que entran, pues a mí realmente ese exceso de regulación de las autonomías sin coordinación, donde, bueno, le hemos dado 170.000 páginas del Boletín Oficial del Estado, 813.000 páginas de los boletines de las comunidades autónomas. Esa fragmentación de lo que es la unidad de mercado a mí me parece posiblemente uno de los mayores riesgos que corremos, ¿no? Otro tema fundamental, que lo venimos repitiendo siempre, es el efecto de la morosidad. Es decir, es algo que hay que combatir y que es muy difícil que una empresa crezca si no tiene capacidad, desde el punto de vista financiero, de tener sus dineros puestos en inversión y no en pagar o en tener ahí pendiente de su circulante o de sus nóminas permanentemente, ¿no? Son eso que venimos diciendo permanentemente y que tristemente, bueno, pues seguiremos diciéndolo, ¿no?
Pues una pregunta de cada miembro de la mesa para el presidente CEPYME, para Antonio Garamendi. Javier Santa Cruz.
Don Antonio, muy buenas noches. Tengo una pregunta dentro de los de estos acuerdos entre patronal y sindicatos y las conversaciones que ustedes están teniendo con los distintos poderes públicos. Es una de las de los aspectos que ya ordenó que había que desarrollar a partir del memorando de entendimiento del rescate del año 2012, que era desarrollar los mercados de capitales, especialmente el que las pequeñas y las medianas empresas pudieran salir a cotizar fuera por la vía de cotización de acciones en el mercado alternativo bursátil, como por el lado de emitir bonos en el mercado alternativo de renta fija. En este punto, ¿cuál cree que son las perspectivas que tenemos para 2016? Es decir, ¿usted cree que va a haber un nuevo esfuerzo y un nuevo impulso a que las empresas salgan al mercado de capitales para poder financiarse y que precisamente esa estructura de capital se equilibre más hacia los fondos propios que hacia el endeudamiento?
Bueno, yo creo que hay dos cosas claras. La primera, que efectivamente las pymes estaban excesivamente endeudadas. Yo creo que esa es una labor que se ha hecho. Vamos a decir, esa reducción, ¿no?, del endeudamiento, del apalancamiento. Y sí es verdad que una de las fórmulas sería efectivamente la que acabas de comentar. De hecho, CEPYME, estamos en un proyecto con la Bolsa de Londres y con la Bolsa de Milán, donde intentamos que del orden de 10 empresas anualmente, normalmente más que pequeñas empresas, son medianas empresas. Una pequeña empresa no tiene capacidad para llegar a este tipo de mercados, sobre todo por lo que es el efecto del papeleo, ¿no? Sobre todo lo que es el papeleo, la transparencia que necesitan. Es decir, porque claro, luego realmente los procedimientos en el mercado de bolsa, además, es lógico, ¿no?, y de capitales, tienen que ser muy, muy, muy transparentes, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Por tanto, está más desarrollado para medianas empresas, pero es cierto que todavía eso está bastante en pañales en nuestro país y habría que desarrollarlo muchísimo más. ¿Claro?
¿Cuál hago?
Buenas noches, señor Garamendi.
Buenas noches.
Tengo una, vamos, más que una pregunta, sería una reflexión respecto a lo que he comentado referente a las elecciones del pasado domingo. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que lo que necesita el país es estabilidad. También personalmente creo que faltan algunas reformas por hacer. Pero bueno, es una opinión personal mía. No sé qué le parece a usted. Yo la sensación que tuve con los resultados de las elecciones fue que o bien había un gran pacto entre los tres partidos que usted comentaba, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, o si no, el PP tendría que gobernar en una minoría muy minoritaria, lo cual además generaría que lo más probable es que la próxima legislatura, bueno, si llegamos a 3 años sería ya espectacular. Yo creo personalmente que llegamos a 18 meses sería lo más normal. Y a mí personalmente lo que me preocupa es si vamos a ser capaces de generar como país la confianza que necesitamos para volver a traer inversión y que esa inversión acabe llegando a nuestras pymes, ¿no? O sea, si había consumo, o si había fondos que están invirtiendo o lo que fuere. No sé cuál es su opinión al respecto, porque yo tengo la sensación de que hay buena parte de los planes que había para 2016 que no es que se hayan paralizado, pero sí que están como medio en cuarentena hasta después del turrón a ver lo que ocurre. Y ahora mismo ya ni siquiera me preocupa la siguiente legislatura, sino los siguientes 18 meses. No sé cuál es su opinión al respecto.
Bueno, está claro que a nosotros los empresarios nos toca jugar con el campo de juego que nos toca. Lo que es importante es que nos digan, como decía antes me refería al mar, me refería al fútbol, ¿no? Pues si el campo está mojado, o hay nieve, o hace sol, pues sales con las botas diferentes de juego, ¿no? Pero bueno, es cierto. Yo creo que realmente hay formas de llegar a acuerdos. Es decir, es que no tiene por qué ser un pacto de gobierno. Es que puede haber acuerdos sobre los grandes temas, los temas realmente importantes. Yo creo que es una legislatura donde se van a hablar de muchas cosas muy serias. Está el tema de Cataluña, hay temas gordos por delante. Hay temas que se han comentado antes de esas elecciones, que la gente quiere llevar un cambio en la Constitución, qué temas son los que se quieren cambiar, qué temas no se pueden cambiar. Por tanto, hay un planteamiento político, de diálogo político importantísimo, ¿no? Yo creo que ese acuerdo que yo comento no tiene por qué ser un acuerdo de gobierno, puede ser un acuerdo de máximos donde se permita gobernar. Bueno, pues si en estos momentos tenemos un plazo de 3 años... pues bienvenido sea. Lo que sería triste es que sea de 2 meses, claro.
Venga, la última, Javier Heredia.
Hola, buenas noches y feliz Navidad. Yo,
feliz Navidad.
Sin querer abusar de sus habilidades de vidente, me gustaría saber si cree que va a fluir el crédito bancario en mayor medida a las pymes.
Pues la verdad es que como no soy vidente, no lo sé. Yo creo que está fluyendo, ¿no? Está fluyendo más. Esos son los datos que vemos. El problema que vemos, el mayor problema que nosotros estamos viendo ahora sigue siendo el efecto de la morosidad, no solo de las administraciones públicas, sino de la gran empresa con respecto a la pequeña, es decir, el famoso tema de cuanto más chico, peor, ¿no? Y eso sí que es un problema serio en España, que ya es que alguien debe algo y parece que aquí no pasa nada, y es que en cierta medida eso habría que reformarlo radicalmente, y las leyes están para cumplirse, hay una ley, pero realmente no se cumple.
Pues desearle de nuevo feliz Navidad y que les vaya muy bien a las pymes en el año 2016. Lo contaremos aquí en Pulso Empresarial. Seguiremos recorriendo España de la mano de Cepyme, con nuestro Somos Pyme, para ir corroborando todo esto que nos ha contado su presidente esta tarde y ver qué les preocupa. Don Antonio Garamendi, que pase felices fiestas.
Gracias, Rubén. Ya sabes, esto siempre con el Pulso Empresarial.
Así vamos.
iremos y seguiremos.
A ver si lo empieza a latir.
Feliz Navidad a todos.
A ver si empieza a latir con fuerza, ¿verdad? Gracias, señor Garamendi.
Gracias.
Bueno, pues enseguida hablamos de riesgos, económicos, 2016, con Javier Heredia, con Javier Santa Cruz, con Juan Lago. Terminamos el comité de dirección aquí de este 22 de diciembre, en el que no nos ha tocado la lotería, pero por lo menos estamos merendando.
Disfruta de la Navidad. Cuanto más, mejor. En esto no hay crisis. ¡Feliz Navidad! Gestiona Radio.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com. El portal especializado en bolsa, economía y finanzas, con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Accede con iBroker.es a una amplia gama de futuros, opciones, CFDs, Forex y sistemas automáticos de trading. Con comisiones profesionales, plataformas sencillas y fáciles de usar y herramientas gráficas avanzadas totalmente gratuitas. Entra ya en iBroker.es y descubre lo que solo un broker español especialista en derivados puede ofrecerte. iBroker, reinventando el trading.
Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street.
Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente. Estamos
y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas.
Londres, aquí vemos los avances más discretos.
Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Minutos para que sean las 9, para que sean las 8 en Canarias, recta final de este comité de dirección. Juan Lago, mirando al futuro, cada martes, aparte veo que lees atentamente, y los oyentes también les invito a que lo hagan, esos retos 2016 de la revista Capital. ¿Para ti cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta la economía el año que viene?
La economía española, Brasil. Habrá que ver qué ocurre, bueno, ya está pasando bastante regular, habrá que ver qué pasa después del verano, que yo creo que será la catástrofe total. Y vamos, yo
de los cines negros de Saxo Bank, lo hablábamos el otro día.
Habrá que ver cómo afecta las impresiones que tienen nuestras empresas ahí. Yo creo que lo peor para Brasil está, lo digo, vamos, que no lo digo en plan de broma, o sea, lo peor para Brasil, yo me temo que está por llegar. Yo de hecho espero que China siga aguantando, aunque sea muy malamente, pero que siga aguantando, liberalicen o no liberalicen las monedas que tienen. Espero que siga aguantando para que Brasil, dentro de lo que cabe, sea capaz de seguir exportando materias primas a China, que básicamente es en lo que se basa su economía. Porque tenemos sobre todo bancos, pero tenemos también empresas energéticas y no energéticas. También está hay manufactureras y retailers que están muy metidos en Brasil. Porque bueno, al fin y al cabo hablan brasileiro, que es una especie de portugués adecuado a esa zona del mundo, que bueno, nos resulta relativamente, no voy a decir sencillo, porque entrar en Brasil es muy difícil, pero bueno, las empresas que, el problema es que una vez entrar en Brasil ya es muy complicado, claro, una vez estás implantado, irte tiene muchos riesgos. Para mí el principal riesgo que tiene la economía española y nuestras empresas, sobre todo las grandes, es Brasil.
¿Para ti, Javier Santa Cruz?
Pues yo a Brasil le sumo dos cosas más. Le sumo el Banco Central Europeo y Turquía.
¿El Banco Central Europeo como riesgo?
Y Turquía.
¿Por qué?
Mira, después de la subida de tipos de la Reserva Federal, la situación del BCE es una situación de alguien que ha venido pues muy, muy, muy atrasado en el tiempo. Es decir, que quiere seguir el guión que siguió la Reserva Federal, pero claro, con 7 años de retraso, ¿no? Entonces, cuando uno llega con ese retraso, con tal decalaje temporal, el problema que tiene es que, por un lado, lo que se está generando es un recalentamiento de la economía por algunos lugares de Europa, y por otros no hay forma de que tire, de que tire, ¿no? Entonces a eso se le añade pues otros riesgos y otros, sobre todo por la parte institucional, ¿no? Entonces el BCE en ese sentido pues puede ser un problema para Europa, es decir, realmente más que la solución, después de que pues se quiera crear de forma artificial, porque no existe un mercado, un mercado de capitales, que más o ese 70-30 que tenemos en Europa, intentar darle la vuelta, es decir, darle la vuelta pero de forma artificial, es decir, el BCE lo que va a hacer, por eso tampoco ha aumentado la cantidad de bonos comprados en el QE, porque es que si lo aumenta más se queda con todo, es decir, se queda con todos los bonos. Sería el BCE sería,
claro, en bucle todo,
absolutamente todo. Es decir, el BCE sería monopolista de oferta y monopolista de demanda.
O sea, que se compraría a sí mismo.
Claro. Pero es que hay gente que... No, pero es que hay gente que lo ha... Esto lo ha pedido.
Sí, sí. Mira, el mercado sin ir más lejos.
O sea,
el mercado sin ir más lejos con
diciendo,
la,
no, vamos a
con la reacción que tuvo, ¿no?
El balance del BCE lo vamos a... para que toda la deuda sea asumida por el balance del BCE. ¿Usted sabe lo que está diciendo con eso? Es decir, el problema es que el mercado, o sea, el mercado se va a llamar, va a ser Frankfurt, va a ser un edificio, allí en Frankfurt va a ser el mercado, el de renta fija, poco más ya, el de renta variable también. Mercado interbancario no existe, es el BCE. El mercado monetario tampoco, todo es el BCE. Pues ese es para mí es un problema bastante importante. Y luego el segundo es el caso de Turquía. Turquía, porque no por el efecto directo que tiene sobre España, a través del segundo mayor banco, ¿no? Del caso BBVA, que afortunadamente, no ha comprado la filial turca del National Bank of Greece. Han llegado los cataríes y la han comprado. O sea que me parece muy buena noticia, porque acumular más riesgos en Turquía ya tiene su aquel, ¿no? Pero sobre todo Turquía, porque Turquía es uno de los países que, junto con Brasil, son donde las sociedades, es decir, la sociedad civil, corre por delante de la política. Es decir, el progreso económico ha ido por delante del proceso político. Entonces, eso es lo que en todo momento China ha intentado evitar. Es decir, que como mucho el proceso político vaya en paralelo al proceso económico. Porque es la forma de garantizarte, primero, que no tengas problemas de orden público, que la corrupción no se te convierta en el gravísimo problema de estos sistemas, y sobre todo de que tengas una estabilidad, es decir, que la transición económica se haga con una cierta estabilidad y continuidad de un modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, Turquía lo tenemos muy cerca, Turquía además es la puerta de entrada a Europa, es además el país por el que pasa el 25% del comercio mundial de materias primas. Ojo con esto, es decir, es por donde estos son, además son los traders de toda la vida, es decir, compraban en una frontera y vendían en la otra. Y entonces por ahí es por donde pasa el petróleo de Irán, el del Estado Islámico, el de todos, o sea, el petróleo asiático, el que no va hacia China, va hacia Europa y hacia el norte de África por esa vía, ¿no? Entonces Turquía lo tenemos ahí, la lira turca lleva un desplome del 60% en los últimos 5 años, ha perdido ese valor contra el dólar. Entonces, sin duda, yo creo que es uno de los graves riesgos que tenemos por la parte baja de Europa y por la influencia que eso tiene sobre los países que han venido, que han sido las últimas ampliaciones de la Unión Europea, y además de eso sobre el caso de Grecia, donde eso se convierte prácticamente en un polvorín. Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
¿Para ti el mayor riesgo para el año que viene?
Bueno, en esta tendencia agorera que en lo que nos estamos despachando, lo que me da miedo, o la mayor riesgo, perdón, la palabra es adecuada, es el petróleo. Ahora mismo el crecimiento español está basado en dos factores muy sencillos. El petróleo está por los suelos y el euro está por los suelos. Entonces, debido a estos dos factores, el que haya cambiado gobierno y demás, va a ser, en mi opinión, menos importante que el que siga el petróleo por los suelos y siga el euro por los suelos. Entonces, habéis citado ejemplos de que el euro se recupera de alguna manera. Yo creo que por ahora el euro va a seguir por los suelos porque el señor Draghi está haciendo ya el QE, pero al cubo del cubo.
Bueno, pero es que Draghi es italiano y es una cosa que lo he dicho muchas veces, Javier. Yo todos los días doy gracias a Dios de que el
no sea alemán.
Sí, yo digo siempre, gracias a Dios, primero porque es italiano y segundo, perdón, primero que no es alemán y segundo es italiano. O sea, solo un portugués habría sido algo mejor.
Todo andará. Pero de todas maneras, el petróleo sigue estando por los suelos por ahora. De hecho, hoy salía la noticia de que se esperaba que el petróleo a estas alturas, los futurólogos, los videntes, esperaban que estuviera a 70 o más euros, dólares, y está a 30 y... ¿cuánto? ¿32?
36.
Entonces,
es que no sé cuánto raro. Las primas es bastante complicado.
Sí, ahí te echas un buen tarot, pero...
Es terrible.
Y sobre todo también porque por el tema que traía Javier de Turquía, en el sentido de que si el petróleo sigue por los suelos, se están creando tensiones geopolíticas que nos afectan, o sea, Rusia. O sea, mientras el petróleo siga por los suelos, el rublo sigue por los suelos, el pueblo ruso por ahora vive patrioterismo, pero el patrioterismo tira hasta X, ¿eh? Yo entiendo que es un pueblo sufrido y bebedor, pero aparte de eso... pero aparte de eso...
Reservas de divisas, pero claro. Están aguantando gracias a eso.
Todo tiene un límite, ¿eh? Entonces las reservas también se agotan y no las están renovando porque como el petróleo sigue por los suelos y, claro. Y es un ejemplo, digamos, porque no es el que tenemos más cercano, pero las tensiones geopolíticas se están produciendo. Ayer se leían los resultados como las empresas de fracking norteamericanos se están hundiendo porque no están manejando bien el circulante y se están endeudando en exceso y no están ganando dinero, básicamente. En México tiene una producción petrolífera que decían que iban a liberalizar, pero sigue muy obsoleta. Venezuela, ¿para qué hablar? Todo el Oriente Medio, o sea, es que sigue siendo hoy en día el motor del mundo.
Venezuela, Javier, el precio del petróleo es a más. O sea, el problema de Venezuela no es el precio del petróleo. Tiene problemas internos muchísimo más gordos.
No, pero generados porque el petróleo no pueden dar el pan y circo para todos que suponía el precio del petróleo alto. Porque cuando el sistema iba mal, bueno, no se ahorraba, pero se vivía al día. Pero es que ya ni siquiera viven al día. Entonces ese es el problema último de Venezuela. Y por eso va a haber un cambio de gobierno, porque ya ni siquiera viven al día.
Por eso te digo, o sea, que quizá eso hasta ha generado el cambio o el principio del cambio que tiene que llegar. Vamos, yo personalmente creo que Venezuela tiene que cambiar muchas cosas.
Pasa que se nos pide un poco más lejos. Me preocupa más el de Rusia. Pero egoístamente, como español, digamos, si fuera a mi grupo, es que yo prefiero, nosotros no tenemos petróleo porque había un poco en Burgos, pero no nos da, entonces no nos llega para una lámpara. Pero y las renovables, llevamos 4 años de pim pam pum a renovables, entonces aquí somos completamente fósil dependientes.
Hoy está el Supremo diciendo que puede ser inconstitucional ese...
Sí, sí, yo creo que, desde luego, el artículo 93 del principio de la retroactividad no favorable, que yo creo que vulnera descaradamente todas las medidas legales que ha tomado el gobierno porque ha creado una retroactividad no favorable a un sector clarísimo de la economía. No me extrañaría que hubiera una sentencia en ese sentido. Pero volvemos, es que no queremos que en el tema político, pero veremos en el nuevo gobierno qué tipo de tal, que es que entre el listado de cosas que tiene que hacer, que son una harta, tienen también las renovables.
¿China os preocupa?
Regulín.
Sí, a mí me preocupa porque me puede afectar a Brasil. Es que, a ver, la única manera de que Brasil no se pegue un castañazo enorme es que China, aunque sea más o menos, aguante. Porque es que el crecimiento... muchas veces se criticaba en España y dice, es que todo el crecimiento ha venido vía ladrillo. Es que es muy complicado encontrar 3-4 vías de crecimiento en la economía. Claro. Y la vía que ha encontrado Brasil para crecer los últimos 10 años es la exportación de materias primas a China. Que China tenía semejante demanda de materias primas porque producía cualquier cosa, porque vendía cualquier cosa, que compraban materias primas a precios además desorbitados. Y ya llegó un punto en el que ya no son capaces de comprar materias primas a esos precios porque ya no son capaces de vender a los precios a los que vendían. En el caso de China se ha llegado a tal punto en el que un operario chino medio está cobrando $30 al mes. Ya en el 2013 los empresarios chinos se dieron cuenta de que $30 al mes no era sostenible con los gastos que estaban teniendo y estaban deslocalizando, yéndose a Somalia porque el trabajador somalí costaba $3 al mes. Y los chinos comen arroz y son chinos, pero no son tontos. Y se dieron cuenta que pagar 10 veces menos aumenta tu margen exactamente en 10 veces. Y todo este tipo de cosas es lo que ha acabado derivando en los problemas que ha habido este verano en China y lo que ha acabado gripando de todo la economía brasileña. Entonces, a mí China me preocupa en el sentido de que puede afectar a Brasil y nos puede acabar afectando a los demás.
Otro efecto colateral que me gusta resaltar es que el otro gran proveedor de commodities que tenía China era África. Y África, es verdad que no hay tanta inversión española, pero es que está al lado. Entonces, si también se produce una profundización de crisis en países centroafricanos con estabilidad política y, pues, sobre todo, masas de flujo migratorio, es que están al lado. Entonces, eso va a ser, eso es una, lo hemos visto con el buen tiempo último, con el último verano, como esas masas, oye, que es, yo no, es un debate muy para entrar muy en profundidad, pero es un hecho que se está constatando. Si no te puedes ganar la vida porque tu principal comprador ya no te está inyectando economía, pues tendrás que emigrar. Entonces, cada vez vamos a ver una mayor presión, aparte de la demografía propia del continente africano, porque no pueden ganarse la vida en casa. Es un efecto colateral que nos va a afectar porque nosotros somos frontera. Y no es baladí recordar que las últimas reuniones europeas van sobre la creación del Frontex, sobre política de seguridad común, sobre política de fronteras común, porque realmente estamos con la disyuntiva moral, digamos, vamos a ser un continente amurallado o no, y si podemos sobrevivir sin serlo. Es así, estamos en esa balanza. Y yo creo que esta tensión la hemos visto en primera línea de actualidad, en el último verano otoño, y lo vamos a reproducir según venga el buen tiempo dentro de 3 o 4 meses. Ya.
Bueno, pues luego tendremos cosas pendientes de las que ir hablando cada año, a lo largo del año, como las pensiones, como la deuda, como el déficit, como modelo productivo y como más cosas. Volvemos atrás en el tiempo, como en la película, José Antonio, para ver cuál ha sido la empresa que para nuestros oyentes consideran que ha sido la noticia empresarial del año y cuál ha sido la noticia económica del año. Y ahora me cuentan Javier Heredia, Santa Cruz, y le hago la suya.
Pues si queréis empezamos por la noticia empresarial más destacada de 2015. En nuestra encuesta en Twitter, en @pulsogestiona, dábamos 4 opciones: salida a bolsa de Aena, crisis de Abengoa, fraude de Volkswagen y caída de Banco Madrid. Bueno, pues casi unanimidad. Para el 87% de nuestros oyentes, el fraude de Volkswagen ha sido la noticia empresarial más destacada de 2015. La crisis de Abengoa se lleva un 9% de los votos y la salida a bolsa de Aena un 4%.
¿Coincidís con esa mayoría tan abrumadora?
No, yo en eso voy a ser un poco alternativo y para mí la noticia económica del mundo...
Empresarial.
Sí, entonces sí coincidiría con la encuesta. Pero económica no, porque he traído a colación el COP21, que yo creo que no lo habrá votado absolutamente nadie, pero yo creo que es lo que nos va a cambiar la vida.
Tampoco lo damos como opción.
Ah, pues entonces no, difícil que lo votaran. Pero yo creo que es de todos los turning points que vamos a tener, que hemos tenido este año, quizás el tiempo me lo probará o me lo desdicirá, quizás sea el más relevante ha sido la COP21.
Para en cuanto a empresarias, si coincides luego con Volkswagen.
Sí.
Para ti también ha sido la noticia empresarial del año.
Sí, sobre todo ha sido una sorpresa desagradable. Además, yo te comenté que soy accionista de Volkswagen, me pegué un buen castañazo. Sí. Y bueno, estoy a la espera de que los señores de Porsche tengan a bien...
de alguna manera.
Sí, un Porsche Cayenne estaría bien, yo me dejaría. Sí, educado, ¿no?
Sí. Por cierto, hablando de empresas y de bancos, tienes mensaje, creo, Juan Lago, de un oyente.
Ah, fenomenal.
Sí, Javier Noblejas, cuando estábamos haciendo el repaso... 2015 las noticias, y contesta Javier Noblejas: Juan Lago, que tanto le gustan los bancos, podría haber criticado al señor Botín en vida cuando su banco estaba como estaba.
Bueno, pues como ya no está en vida...
¿Está en muerte?
Sí,
está en la luz, sí, con Caroline.
¿Quién es Caroline?
La de Poltergeist.
Ah.
Madre mía, para que haya una tertulia.
Preguntas, te respondo.
Supongo, yo reconozco que Emilio Botín siempre fue un banquero que me gustó mucho. Vamos, no sé, no tuve mayores quejas. Hubo cosas que las hizo mejor que otras, pero bueno, no sé. Yo en general me quedo, tengo una buena sensación con Emilio Botín, pero vamos, sí. Hizo cosas mejorables, como todos.
Yo una de las mejores noticias del año.
Empresarial.
Fue la ampliación de capital del Banco Santander. Fue el reconocer que no cumplía los mínimos regulatorios. Y además hacer ese esfuerzo de salir al mercado, pues eso yo creo que Botín Pague nunca lo hubiera hecho. Es decir, reconocer ante la competencia que Santander no cumplía los mínimos regulatorios de capital, que además tiene una situación bastante deteriorada.
Santander Padre hizo varias ampliaciones. ¿Eh?
Santander Padre, Botín
sí,
Padre.
Sí, pero las hizo.
Botín Padre.
Botín Padre. Hizo varias ampliaciones, pero el problema estaba en que en los dos años anteriores la situación de capital se iba deteriorando de una forma además muy fuerte, conforme además el consejero delegado negaba esa situación. Es decir, desde el banco se negaba la situación. Entonces, el problema es que el pasar de ahí, para mí la noticia de toda la banca española y prácticamente de la empresa es la ampliación de capital de Santander, es llegar y reconocer la situación, la realidad, y decir, bueno, pues no pasa nada, recortamos el dividendo, lo que hacemos es, además ahora el dividendo se va a dar casi en su totalidad en efectivo. Eso es algo importante, es decir, llegó el nuevo consejero delegado y dijo, vamos a ver, es que el dividendo no podemos engañar al accionista diciéndole que le pagamos con papeles, no, hay que pagarles con dinero y punto.
¿Y económica? La noticia económica del año, José Antonio.
Más diversidad, no ha habido tanta unanimidad como la anterior encuesta. Dábamos tres opciones, subida de tipos en Estados Unidos, se lleva el 33% de los votos. La caída del petróleo, 42%, la opción mayoritaria, y el despoblado de China se queda con el 25% de los votos.
¿Para vosotros cuál ha sido la noticia económica del año?
La COP21, ya te lo acabo
COP21.
De
comentar. COP21. Qué bien la daremos como opción.
Este nace.
Sí. Para vosotros...
Hombre...
Para mí la subida de tipos de que ha hecho la Reserva Federal es un cambio... Es un cambio fortísimo. Yo creo que hay yo creo que Draghi no acabo de pillarlo tampoco. Y eso que yo soy un fan de Draghi absoluto, ¿eh?
Acabo de pillarlo.
Pero es un cambio de tendencia muy, muy, muy fuerte. Y sobre todo es que la Reserva Federal está diciendo, tenemos confianza en el crecimiento de nuestra economía. Y cuando una economía crece no puede seguir dando la alfalfa, sino tenerla con cierto control. Y sobre todo no podemos estar castigando al ahorrador de esta manera. Que esto estoy seguro que a ING le encantará, porque gracias a ING sabemos que está el ahorrador y el no ahorrador. Así que estoy seguro que están encantados con sus posiciones en Estados Unidos.
Para ti, Javier Santa Cruz.
Pues para mí, a diferencia de la una de las respuestas de la encuesta, para mí ha sido China. Pero yo interpreto, y lo hemos explicado en bastantes ocasiones, China desde una clave que yo creo que es un poco más apegada a su realidad, ¿no? Que es 2015 es el año del despegue del nuevo modelo económico chino. Es decir, es el año en el cual la modificación absolutamente extraordinaria de no solo ya de sus estructuras productivas, sino sobre todo de su imagen al exterior. Es decir, el que el yuan ya forme parte de la cesta de divisas del FMI para el cálculo de derechos especiales de giro como activo de reserva de los bancos centrales. Este es un cambio absolutamente radical. Es decir, es un cambio...
¿No te da mucho miedo, Javier?
No, pero fíjate, a mí me parece... es un cambio absolutamente radical porque es la última barrera del sistema de Bretton Woods. Es decir, al sistema de Bretton Woods le hemos dado ya la muerte definitiva en este año. Es decir, 2015 es el año en el que ya Bretton Woods acabó. Porque el primero fue el declarar la inconvertibilidad del dólar en oro, y una de las cosas que es equivalente a eso es que países que nunca iban a participar del consenso ya lo están, y el caso de China.
Ese ruidito que han oído era Javier Heredia, que no estaba muy de acuerdo, eso lo contamos Heredia el año que viene. ¿Alguna cosa de última, José Antonio? ¿Destacable para ser 22 de diciembre?
Sí, que saltan en las portadas. Por ejemplo, en Expansión.com, AENA propone congelar las tasas aéreas entre 2017 y 2021. Y también una noticia que hemos conocido, que BBVA repartirá su dividendo a partir del 12 de enero.
Esa está bien para Juan Lago, que lo va a curar ahí. Estará a la vuelta de Reyes. no cobrar.
Es algo tan hermoso, me encanta.
Sí, verdad, también.
Oye, una maldad.
Venga, 2000,
¿las tasas aeroportuarias de AENA suben en el 2016? Porque he hablado del 2017.
Creo que estaban congeladas también hasta entonces.
Congela.
Creo que siguen congeladas, siguen congeladas.
Oye, va a ser el primer año, yo creo que este va a ser el primer año de las de buenas noticias del día 1 de enero, porque siempre los 1 de enero... No digo nada, ¿eh?
Plantea mantenerlas al mismo nivel que en 2016, año en que bajarán un 1,9%.
Fíjate, 1,9%.
Fíjate, está, sí, señor, señor, sí, Vargas. Señor. Adiós, José Antonio. Feliz Navidad a esas cosas.
Feliz
hasta,
año.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Nos vamos. Un momento de despedir, de felicitar, de desear una feliz Navidad, feliz año. Javier Santa Cruz, Juan Lago, Javier Heredia, que os vaya muy bien y hablamos el año que viene.
Felices Pascuas. Cuidaros.
Felices Pascuas. Feliz Navidad también a nuestros colaboradores, a las emisoras, a los oyentes, al equipo, con Judith García, con Vega Alonso, con Fernando de la Fuente y el relevo que toma ya Arturo, quedado con el cierre. Que sea un año 2016 feliz desde el punto de vista económico, feliz desde el punto de vista de las inversiones. Que lo pasen bien estos días y que sean felices.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.